Bueno, pues hoy viernes se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer y Niña en Ciencia, y la asociación ASEICA ha hecho durante esta semana un trabajo de acercamiento de mujeres que hay tras la bata a colegios, institutos y universidades en todas las comunidades. Aquí en Cantabria han sido 11.000 estudiantes los que han participado o los que han descubierto esta presencia de las mujeres en la ciencia, y una de las ponentes o una de las personas implicadas pues es Laredana, se llama Verónica Torrano y está al otro lado del teléfono acompañándonos en esta mañana. Vero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, pues nada, Vero, ayer cuando nos poníamos en contacto, Vero me decía, yo le decía, eres hermana de Mar, que es más famoso que tú aquí en Laredo. Y dice, sí, pero yo vivo en Laredo antes que él, ¿no? Me contabas.
Sí, es un pique. Sí, yo llevo viviendo en Laredo desde el 2001, cuando me vine de Barcelona.
Bueno, pues nada, que muchas gracias por atendernos. Y vamos a hablar de este día. Nada. No tengo clara si me he equivocado en la cifra. Son 11.000 estudiantes de Cantabria o 11.000 estudiantes de toda España los que ASEICA ha contactado con mujeres científicas esta semana.
No, son 11.000 niños que nos hemos conectado a nivel nacional.
Ah, vale.
En Cantabria han sido 279, para ser más exactos.
Uh-huh.
En Laredo... No, perdón, en Laredo como 200. O sea, en Laredo hemos tenido... bastante actividad.
Bueno, fue el martes que te acercaste a tres colegios de Laredo y te presentaste delante de 200, aproximadamente 200 niños y niñas para hablarles de tu actividad, de tu dedicación, de tu profesión y de tu condición de mujer científica, ¿no?
Eso es. Al final, la idea con esta actividad era primero acercar la ciencia a los niños, ese es el objetivo final, y también visibilizar el papel de la mujer en la ciencia y sobre todo hoy en día, ¿no? Porque si pensamos en una mujer y ciencia, pues pensamos en Marie Curie, en fotos, nos vienen a la mente fotos en blanco y negro, y realmente ahora, hoy en día, no es la realidad, ¿no? Pues para que vean que somos mujeres normales y corrientes, que tenemos a veces la bata puesta cuando estamos en el laboratorio, pero que tenemos aficiones y demás. Y ese era el primer objetivo, y luego, como te decía, pues acercar un poco la ciencia, explicarles en nuestro caso particular, porque ASEICA es la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer, entonces les acercábamos un poco pues los conceptos del cáncer, todo dependiendo de la edad de los alumnos, claro.
Bueno, es una campaña denominada... las detectives del cáncer, conócelas, ¿cuáles son? Y una de ellas, pues eres tú, ¿no? Cuéntame un poco cuál es tu formación y cuál es tu trayectoria hasta ahora.
Sí, mira, yo soy de Barcelona, como te he comentado, pero aunque me siento laredana 100%, en Barcelona estudié bioquímica, en la carrera de bioquímica, y luego ya cuando decidí dedicarme a la investigación es cuando ya me moví a Cantabria, porque yo tengo familia en Cantabria y me ligan, ¿no? Lazos con Cantabria. Entonces fue en Santander donde realicé mis estudios de doctorado en la Facultad de Medicina, en la Universidad de Cantabria. Y luego, tras más o menos 5 años que duró la tesis doctoral, me fui a Londres 3 años. Y entonces allí fui al Institute of Cancer Research, donde estuve 3 años estudiando, pues, investigando sobre cáncer y, en ese caso, sobre leucemia, ¿no? Entonces, para que también os hagáis una idea de lo que es el recorrido en la profesión investigadora, yo allí realicé mis estudios de postdoctorado, y entonces, al cabo de 3 años, pues, tuve una oportunidad de incorporarme al Sistema Nacional de Investigación, y es cuando volví y empecé a trabajar en CIC Biogune, que está en el País Vasco. Pero yo seguía viviendo en Laredo, o sea, me vine de nuevo a Cantabria y luego empecé con el CIC Biogune y estuve 7 años allí. Y esos 7 años han sido bastante claves pues para el desarrollo de la carrera, porque, bueno, al final he madurado como científica y demás, y desde 2019 lidero un grupo de investigación aquí en la Universidad del País Vasco, gracias a un contrato Ramón y Cajal, que es un contrato estatal. Y aquí estamos desde el 2019, pues llevando mi grupo de investigación, y que está centrado en la investigación sobre el cáncer de próstata.
Vale, y ahí estás, con un equipo, cuando habláis de un equipo y de un grupo, todos pensamos en un CSI de 500 personas, en un laboratorio norteamericano.
No.
Ya, claro, ya sé que no, pero eso, que sí. Cuéntame un poco cómo es ese trabajo, esa función, de qué haces, estás todo el día echando líquidos de una probeta a otra, o bueno, ¿cómo es esto? A ver.
Sí, bueno, mira, ahora mismo mi trabajo es delante del ordenador. Pero bueno, mi equipo está formado, todo equipo de investigación está formado por distintos perfiles de investigadores. En nuestro caso, por ejemplo, pues ahora mismo tenemos a tres investigadores predoctorales, es decir, que se están doctorando, lo que yo hice en Santander, ¿no? Hace unos cuantos años ya. Y tenemos dos investigadores, una chica y un chico, dos investigadores postdoctorales, que ya tienen el doctorado, entonces tienen más experiencia en el laboratorio, y luego tenemos una persona que es la lab manager, es una chica, Patricia, que lo que hace es gestionar un poco pues el día a día del laboratorio y demás, y luego estoy yo como líder de grupo, un poco coordinando todos los proyectos de investigación, estableciendo colaboraciones internacionales, porque al final en ciencia, ya no solo en biomedicina, en toda disciplina científica, las colaboraciones con otros grupos de investigación es esencial, ¿no? Para el desarrollo de la investigación.
Bueno.
Y así mi día a día es enfrente de la pantalla del ordenador, pero bueno, disfrutándolo también al final.
¿Y qué objetivo tenéis? Cuéntame un poco, si se puede publicar, que no lo sé, que este tipo de cosas hay que tenerlas reservadas, y no sé yo si para que no os levanten la liebre, pues bueno, hay que ver también, hay que hablar con ciertas reservas, o no. Porque es que lo desconocemos todo, Vero, de la ciencia, ¿no? Y de cómo funcionan estos perfiles.
Mire, lo que no se puede decir, básicamente, al final no lo contamos a la sociedad, porque es complejo, ¿no? Uh-huh. O sea, al final la investigación, lo que es los experimentos y los datos en sí, son complejos de explicar y de divulgar, ¿no? Pero en términos generales, nosotros lo que estamos trabajando en el laboratorio, en el contexto del cáncer de próstata, es identificar pacientes que van a desarrollar una enfermedad agresiva. Porque el cáncer de próstata es uno de los cánceres más prevalentes en hombres. O sea, se calcula que uno de cada ocho, a nivel europeo, uno de cada ocho hombres van a desarrollar cáncer de próstata en su vida, pero el 85-90% de estos diagnósticos, de estos pacientes, van a desarrollar una enfermedad con buen pronóstico, es decir, que pues con operaciones o con radioterapia, estos pacientes se van a curar. Pero existe un porcentaje, aunque sea pequeño, pero es un 10%, ¿no? Y entonces, al final, en números absolutos, son muchos hombres, claro, van a desarrollar una enfermedad letal, que es la causante de la mortalidad de la enfermedad. Entonces, el foco que nosotros tenemos ahora mismo, ya no solo nosotros, sino en general la comunidad científica en este caso, del cáncer de próstata, es primero identificar estos pacientes antes de que desarrollen esta enfermedad agresiva. Entonces, identificarlos y estudiar qué es lo que está pasando en sus células, ¿no? Al final, porque solo estudiando aquellos procesos malignos, vamos a ser capaces de diseñar algún tratamiento que les beneficie, ¿no? y que mejore su calidad de vida al final.
Bueno, pues ese es un trabajo pues realmente importante, ¿eh? Desde luego muy muy importante. No sé si se parecen mis preguntas a las que te hicieron los alumnos, los escolares de Laredo el pasado martes, o por dónde iban sus cuestiones.
Sí, pues la verdad es que mira, es curioso, a veces algunas preguntas que hacen los alumnos, y los niños pequeños en general, son preguntas que dices, te las hacen y dices, madre mía, a ver cómo salgo yo de esta y cómo les explico, porque son preguntas muy específicas, entonces que ellos quieren la respuesta. Entonces, todo depende también un poco de la edad, los más pequeños, más que preguntas, sino, o sea, bueno, si se hacen preguntas en general, ¿no? Pues algunos niños me preguntaban pues que si el cáncer también ocurre en niños pequeños, ¿no? Entonces, pues al final ahí tienes que tener un poco de sensibilidad. Pero les damos datos, cuando nosotros les explicamos el concepto de cáncer, les damos unos datos muy básicos, y sobre todo, pues por ejemplo, les decía que en la célula nosotros tenemos el DNA, qué es lo que dicta al final que una célula se comporte bien o mal, ¿no? Digámoslo así. Entonces, les damos el dato de que pues el DNA mide 2 metros, entonces que si juntamos el DNA de todas nuestras células del cuerpo, pues podemos ir y venir a la Luna 7 veces y demás. Entonces, claro, todas las preguntas van encaminadas hacia esos datos curiosos, ¿no? Que a veces lo queremos hacer sencillo, pero luego nos preguntan y dices, madre mía, ¿cómo salgo? Y luego sí que los más mayores pues hacen preguntas más científicas. O sea, en un colegio un niño de quinto me hizo una pregunta experimental bastante importante, ¿sabes? Que le dije, pues, enhorabuena por tu pregunta porque es pues cuántas veces hemos hecho el experimento y los resultados. O sea, que te sorprende mucho las inquietudes que tienen desde bien pequeños.
Y desde luego este contacto con una mujer científica pues seguro que abre los ojos a niñas, ¿no? Porque he oído esta mañana que el 40% de las investigadoras sois mujeres, pero que en los puestos de responsabilidad solo hay un 2%, ¿no? de mujeres mandando. Bueno, pues esto no tiene equilibrio de momento y hay que buscar y hay que seguir formando, lógicamente, en nuestra sociedad, pues sin ese tipo de diferencias, ¿no? No sé, ¿cómo vives esta experiencia a nivel personal?
Pues, vamos, los datos están ahí y son los que son, y de hecho esto no solo ocurre, la falta de referentes en categorías profesionales altas, sí, ¿no? Con puestos de responsabilidad, la ausencia de mujeres es clarísima en todas las disciplinas, profesionales en todas, y en ciencia aún más. Lo que pasa es que en ciencia sí que es curioso que en los primeros estadios de la carrera investigadora, cuando estamos realizando unos estudios de doctorado, hay la presencia de mujeres es muy elevada. Entonces, esta presencia se va perdiendo a lo largo de los años, y a medida que los puestos profesionales van adquiriendo responsabilidad. Yo ahora tengo muchas más responsabilidades que hace 10 años, ¿no? Sí. Entonces, esto es tanto cultura social, yo estoy convencida que esto es un poco, bueno, sí, la cultura social. Luego también hay que tener en cuenta que la maternidad es un punto clave.
Sí.
Que cuando escalas a nivel profesional en todas las disciplinas, llega un punto, esa edad entre los, digamos, ahora mismo 30-40, pues ese concepto, ¿no? Esta intención de tener hijos y tal, se ve como
una barrera, sí, un techo.
Y cuando, que no es así, ¿eh? No es así, lo que pasa es que necesitamos también políticas sociales que apoyen, sí, a esas mujeres y a esos hombres que quieren ser padres y madres y que no, eso no les implique, no implique un obstáculo profesional, ¿no? O sea, y también un poco también conciencia, lo que yo insistiría en la conciencia social, ¿no? Y en el apoyo de esas mujeres, que a veces también es un poco un hándicap de no verse capaz, ¿no? El síndrome del impostor, ¿no? Este síndrome que está ahí y eso también frena un poco. Entonces esto hay que hacerlo poco a poco y paso a paso.
Ya, pero
y todos los días, no solo el 11 de febrero.
Eso te digo, desde ya, ¿no? Pero no para la siguiente generación, sino también incorporarlo a las generaciones actuales que tienen mucho presente y mucho futuro por delante, ¿no? Esas mujeres que tienen ahora 30 años y que no tengan, por ejemplo, ese techo de cristal que decimos que les provoca pues la posibilidad de la maternidad o de otros proyectos vitales realmente importantes, sí, ¿no? Sí. Pero que están ahí, efectivamente, y que a todos nos llama la atención esta situación. Bueno, ha sido una buena experiencia, ¿no? Encontrarte con gente tan limpia, con mentes tan limpias y con todo su proyecto. Creo que vais a seguir, ¿no? En esta iniciativa, y no solo el 11 de febrero, ¿no? Decíamos.
Todos los días, hay que hacerlo todos los días, desde casa, desde las escuelas, de los centros educativos, el trabajo, todo, todo. Esto es pico y pala, como decimos.
Pues nada, Verónica, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por la capacidad. Sé que habéis coordinado con los centros, con la concejalía también del Ayuntamiento de Laredo, un poquito, pues toda ampliar el eco y la presencia en Laredo te ha sido un poquito más fácil, ¿no? Gracias también a la colaboración de los colegios, ¿no?
Sí, 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 no. Y mira, gracias a los colegios, porque ha sido abrumador este año la implicación que han tenido. y sobre todo gracias a las 260 investigadoras. Y si me vas a permitir, voy a decir los nombres de las investigadoras que han estado en Laredo con nosotros. Amaya Arcilla trabaja en el País Vasco, es postdoctoral. Vanessa Lafarga, cántabra, que está trabajando en Madrid. Lorea Valcárcel, que ahora está en Alemania. Amaya Zavala, en el País Vasco. Ariane Schoup, País Vasco también. Judith Liaño, cántabra y que está en Suecia. Johnny Michalena, que es del País Vasco. Y por último, Ana Ruiz Sáez, que está trabajando en Holanda. Y todas ellas están haciendo un trabajo excepcional.
Y han facilitado ese contacto con esos cerca de 11.000 estudiantes españoles durante estos últimos días. Enhorabuena por esta labor. Mucho éxito mucho éxito y muchos medios para seguir adelante con vuestra investigación, que todo es necesario, ¿no? Que no se caigan esas ayudas, ayudas públicas, ayudas privadas y ayudas de todo tipo que hace falta para seguir investigando. Enhorabuena, Verónica. Un abrazo y nos vemos.
Muchas gracias. Eso es, un abrazo. Gracias. Chao.